En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las últimas noticias del deporte. La radio deportiva y el fútbol modesto forman un binomio que deja historias de enorme valor humano. Ayer volvió a ocurrir en ese magnífico programa que se llama Madrid al tanto y que ha sido y es santo y seña de esta emisora de Onda Madrid. Situaros, partido de segunda B entre el Navalcarnero y el Inter de Madrid. Los locales acaban perdiendo por 1-5 y ven cada vez más cerca el descenso a tercera división. Uno de sus capitanes, Joya, habla con nuestra compañera Esther García. Nada más acabar el partido, en el centro del campo, y rompe a llorar en directo.
No sé qué decir. Es muy duro esta situación, es muy duro ver cómo todo el equipo lo intenta, pero no sale nada, nos desesperamos. Un año para olvidar, no voy a tirar la toalla hasta que esté matemáticamente esto sentenciado, pero hoy ha sido un golpe demasiado duro. Cuando nada pude salir, pues nada sale.
Gran documento que prueba cómo siente los colores uno de los capitanes del equipo del Navalcarnero, Joya. 1:06 a esta hora, aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. La selección española viajó esta misma mañana hacia Malta, donde mañana jugará su segundo partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año, Carlos Rodríguez.
Los hombres de Luis Enrique aterrizaban en Malta a las 12:30 tras un vuelo de 2 horas y cuarto de duración esta tarde a las 7, último entrenamiento en el estadio Takalí de La Valeta ante rueda de prensa de Jordi Alba y el seleccionador nacional, que hablarán del partido siempre en el recuerdo, el famoso 12-1, cada vez que toca jugar ante los malteses, del que hablaremos en este programa. Mañana Luis Enrique introducirá algunos cambios, 3 o 4 como mucho, para refrescar al equipo y lograr una victoria obligada.
Seguimos en plena vorágine de selecciones con un buen puñado de futbolistas de los equipos madrileños repartidos por el mundo, Carlos Sánchez Blas.
Sí, como Toni Kroos, que fue protagonista en el partido que nos regaló el domingo, gran partido, el Países Bajos 2, Alemania 3, con gol teutón en el alargue para una victoria de mucho prestigio. También otro tanto del centenario Hazard con la camiseta de Bélgica. Hoy juega la Portugal de Cristiano, la Francia de Griezmann y la Inglaterra de Harry Kane.
Los compañeros de France Football acaban de hacer pública su portada del día de mañana. La llaman Operación Mbappé y aseguran que el equipo blanco, Zidane, ha pedido al francés como primer objetivo para la próxima campaña. Hablan incluso de cifras, 280 millones de euros, el montante total de la operación. Luego entramos en detalles. Hasta el miércoles tendremos partidos de selecciones, pero los 5 equipos madrileños ya trabajan desde hoy preparando los compromisos ligueros del próximo fin de semana, Nacho Colado.
Esta mañana lo han hecho el Getafe y el Rayo Vallecano. No lo dejan para la tarde el Leganés, Atlético Madrid y Real Madrid. Destaca el derbi entre el Getafe y el Leganés, será el sábado a la 1. Ese sábado a las 9:45 el Atlético visitará Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Ya en el domingo el Rayo estrena horario por primera vez, se va a jugar un partido a las 2 de la tarde, partido crucial ante el Betis, debut también de Paco Gémez en el banquillo. Por último, el Madrid cerrará la jornada ante el Huesca a las 9:45.
En segunda división cayó el Alcorcón en Elche por 3-1 y goleó el Rayo Majadahonda, atropelló al Numancia, al que derrotó nada menos que por 4-0. Habla su técnico, Antonio Iriondo.
No creo que haya sido el mejor partido. Ha sido el partido en el cual hemos definido mucho mejor que en ningún otro, ¿no? Nunca hemos hecho 4 goles a un buen equipo como es el Numancia.
En el grupo primero de segunda división B, mala jornada en general para los equipos madrileños. Laura Cabrera.
Solo una victoria este fin de semana en el grupo primero para los 7 madrileños y tuvo que ser a costa de otro. Esa goleada del Inter de Madrid 1-5 ante el Navalcarnero. El Fuenlabrada, con su derrota ante el Unionistas, cede el liderato a la Cultural, que no falló ante el Celta B, y además se vio beneficiado por otros resultados. Derrota del Atlético de Madrid B ante el Burgos y empates del San Sebastián de los Reyes y del Castilla. También se complica la existencia. La Darbe cayó derrotado 2-1 en su visita a Valladolid. En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid se reencuentra con la victoria, goleada ante el Levante con triplete de Jenny Hermoso, máxima goleadora de la liga con 21 tantos.
Y en baloncesto, gran triunfo del Fuenlabrada en Lugo. Hablaremos luego con el base fuenlabreño Tomás Bellas. Abultada derrota de Estudiantes en casa y nueva derrota del Real Madrid de nuevo contra el Barcelona, en un mal partido de los blancos. Habla su técnico, Pablo Lasso.
Obviamente no me voy contento con el partido, más allá de que obviamente era un partido que de cara a la clasificación de Liga Endesa era importante.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo van a preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:10, de lunes a viernes, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, comenzamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid con la selección española, que mañana juega frente a la de Malta en el Estadio Nacional Takali a partir de las 9:45 de la noche. Segundo partido en el camino de la clasificación hacia la Eurocopa del próximo año, hoy 2020. Esta misma mañana han viajado, ya están de hecho los internacionales en Malta. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y se prevén algunos cambios con respecto al partido frente a Noruega.
Sí, no muchos. Yo creo que en ataque prácticamente seguro van a jugar los mismos, Asensio, Morata y Rodrigo. En el caso de Morata lo tengo claro, porque después de escuchar a Luis Enrique tras la victoria ante Noruega, a pesar de las ocasiones que tuvo muchas Morata y que falló todas, él dejó claro que su partido había sido fantástico, le encantó y que lo que necesita ahora es reforzar su confianza para acertar de cara a la portería contraria. Quizá pueda haber alguna novedad seguro en el centro del campo, entra de refresco quizá Saúl o incluso Rodri, ya veremos, el centrocampista del Atlético de Madrid. Y luego en defensa es posible que también Sergi Roberto entre en el lateral derecho. Me imagino que Ramos seguro tiene asegurada la titularidad junto a Íñigo Martínez. Y poco más, yo creo que más de 3 cambios, 4 siendo exagerados, no creo que vaya a meter Luis Enrique.
Buen partido de España, pero le faltó eficacia, le faltó tino, 67% de posesión, 26 remates, 11 de ellos a puerta, pero al final tuvimos que ganar con un gol de penalti a Lopanenka de Ramos, Carlos.
Sí, la primera parte es una primera parte de 3-1, 4-1, en condiciones normales o a poco que hubieran tenido un poco más de acierto de cara a la portería contraria. En la segunda bajó un poquito a lo mejor España, pero en cualquier caso no fue un resultado acorde al nivel de juego y de ocasiones que creó el equipo de Luis Enrique. Bueno, es un mal, podemos decir, en los últimos años o en las últimas épocas, crónico, ¿no? La falta de gol cuesta. Y bueno, mañana Malta puede ser un rival propicio para abrir portería y para encontrar esa efectividad.
Fíjate que Luis Enrique fue nombrado seleccionador el 9 de julio del año pasado, 259 días han pasado desde entonces y a día de hoy solo De Gea, Ramos y Busquets parecen fijos, el resto van variando en función del estado de forma. También ha habido algunos futbolistas tipo Carvajal o Costa, Diego Costa, que por lesiones u otros motivos apenas han podido participar en esta nueva etapa, pero que estamos todavía en construcción, ¿eh?
No, totalmente, claro, él ahora mismo está en un casting de futbolistas de cara a la Eurocopa del año 2020 y, bueno, es un equipo ahora mismo bastante heterogéneo, ¿no? Porque no hay un equipo claramente dominante como ha pasado pues en otras épocas en las que el Barça era el eje troncal de la selección o incluso el Real Madrid en los últimos años, que ha convocado, ha llevado hasta 5 o 6 futbolistas. Ahora mismo eso no pasa. Ya digo, es un equipo más heterogéneo y ahí está el trabajo de Luis Enrique, ¿no? Que entre tantos jugadores pueda encontrar un equipo como tal.
Comenzamos muy bien con dos triunfos por 1-2 en Inglaterra y 6-0 contra Croacia, luego 1-4 en Gales en un amistoso, pero a partir de ahí vinieron los reveses, el 2-3 contra Inglaterra en Sevilla, el 3-2 en Croacia, que nos dejó fuera de la Liga de las Naciones, y luego ese triste amistoso 1-0 contra Bosnia en Las Palmas de Gran Canaria, hasta llegado el partido de Noruega, en el que iniciamos ya una nueva fase, en este caso la de clasificación. Y el rival es Malta, un rival con recuerdos de aquel siempre 21 de diciembre de 1983, aquel 12-1, una Malta que viene de ganarle 2-1 a las Islas Feroe el pasado sábado, en partido también de clasificación. De hecho, hacía 12 años que no ganaban un partido oficial los malteses.
Bueno, siempre nos va a traer el recuerdo de aquel partido histórico, épico, mágico. Es verdad que ha habido luego partidos mucho más importantes en la historia de España, evidentemente, la final del Mundial o las semifinales o las finales de las Eurocopas. Bueno, ha habido partidos muchísimo más importantes y más trascendentes en la historia del fútbol español, pero siempre que hay un España-Malta o Malta-España, nos vendrá a la cabeza lo que ocurrió aquel día en el Estadio Benito Villamarín. Es impepinable y es uno de los grandes partidos que queda siempre en la memoria del aficionado al fútbol.
Era el último partido antes de acudir a la Eurocopa de Francia 84, donde acabamos siendo subcampeones. Perdimos en la final frente a la Francia de Platini por 2-0. Le preguntaban a Luis Enrique, nada más acabar el partido, ¿qué hacía él en aquel diciembre de 1983?
Estaba en el salón de mi casa, ¿fue qué año? Fue año 83, pues tenía 13 años. Sí que me acuerdo de pegar bastantes gritos por la ventana de la Avenida Portugal, en Gijón. O sea que un partido memorable, épico, único y muy contento de haberlo vivido en mi tierra.
Ayer jugó la selección española de veteranos, con muchos exfutbolistas del equipo nacional, frente a exjugadores del Valencia, con motivo del centenario del equipo valencianista. Fue en Mestalla, había 40.000 personas en el campo, ¿eh? Más gente prácticamente que viendo a la selección el pasado sábado. Allí estaba Juan Señor, el exfutbolista del Zaragoza, entre los integrantes del equipo nacional. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que siempre es un bonito ejercicio el de ayer, ¿no? Encontrarte con tantos excompañeros, como por ejemplo con Camacho, ¿no? Que le tenías como seleccionador en el día de ayer.
Sí, señor. Fue fantástico la programación, el cómo se volcó la gente, el cariño por toda la historia valencianista, por ese centenario, y no podíamos faltar, o al menos intentarlo, pues una serie de personas que hemos sido privilegiadas y tocadas con la varita mágica de tener la oportunidad de vestir la camiseta nacional. La verdad es que fue precioso y fue el colofón a lo que antes, el día anterior, pues estuvimos viendo a la selección española con Luis Enrique al mando, y deciros que esta selección promete muchísimo, que está en periodo de construcción, efectivamente, que simplemente os recuerdo, y yéndonos a aquel tiempo del 12-1 a Malta, que esa fase de clasificación no fue sencilla, que veníamos del Mundial de España con una decepción importante, pues ni siquiera nos clasificamos, y que hubo pues una revolución en cuanto al número de jugadores que empezamos esa andadura, y nos costó, fijaros, del calado, por ejemplo, de Butragueño, que empezaba, que convivió con nosotros en la Eurocopa, pero que no jugó, no participó, creo recordar, apenas nada. Es decir, todo necesita un tiempo. Yo creo que España tiene una serie de jugadores, no solo competitivos, con una clase enorme, que están pidiendo a gritos una oportunidad, y a partir de aquí yo creo que Luis Enrique está haciendo bien, es abrir el abanico importante a un cambio que es necesario. Claro, es que estamos acostumbrados en los últimos años a vivir de victorias, campeonatos en España, y esto es como el chaval que está en clase o en la universidad. Oye, es de notable, sobresaliente siempre, y un día que haces un bien, pues parece que lo estás haciendo fatal. De ahí que yo pido pelín de paciencia, porque, por ejemplo, en este último partido, que siempre hablábamos poco de pocas ocasiones, pues no fue, por ejemplo, el día de Morata, que tuvo 3 o 4. Bueno, si España las mete, pues el partido hubiera tenido un guante totalmente diferente, pero costó, se sacó, y es por donde hay que caminar. Yo pediría una confianza absoluta a esta nueva selección, a esta renovación absoluta que está haciendo Luis Enrique, porque efectivos tenemos en este país un montón, y enormes jugadores.
Bueno, para los más jóvenes hay que recordar que Juan Señor fue internacional en 41 oportunidades con la selección española, que jugó la Eurocopa del 84 y el Mundial de México 86, y que para él siempre le perseguirá, creo que de manera bendita, ¿no? Porque fue un momento muy bonito para el fútbol español, aquel 12-1 frente a la selección de Malta.
Víctor.
Dale a Señor.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor, ¡gol!
Van a hacer tres más.
Miguel, está muy bien.
Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer tres más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido.
Lo cantaba José Ángel de la Casa el gol. La entrevista era de Alfonso Azuara a Miguel Muñoz, entonces el seleccionador nacional. Este momento de tu carrera futbolística, longeva y muy importante, Juan, te persigue de por vida, pero tiene que ser un momento muy bonito de evocar, ¿no?
Es una bendición, y para mí, que lo viví, que sé lo que sentí, bueno, a uno se le ponen los el vello de punta, y para los que tuvieron la oportunidad, como os he escuchado, que Luis Enrique tenía 13 años y ser español, te apasiona el fútbol, bueno, pues tiene que ser algo, es una bendición, te repito, a mí no me cuesta para nada en absoluto que me pidan, que me digan, que se acuerden, que llegue el papá y le diga al niño este tal y se queda así. Bueno, este señor que ya tiene sus años, fue futbolista, con lo grande que es, los 2 metros de Juan Señor. <que hay. risa> ¿Cómo puede ser? Digo, bueno, pues es muy bonito, y te repito que es una bendición, no me cuesta nada, al revés, es un agradecimiento que tengo a algo que yo luché por esa oportunidad, que me la concedieron y que gracias a Dios fui el protagonista. Pero por favor, que no se olvide nadie de que esto es un deporte de grupo, por y supuesto. Ese gol número 12 no hubiera valido nada si no hubiera habido 11 goles anteriores de mis compañeros, de diferentes compañeros, y del trabajo de todo el grupo.
Rincón y Santillana metieron 4, por ejemplo. Camacho le han preguntado esta semana por este asunto, por este partido. Hace unos días hablaban los compañeros de Telemadrid con él, Carlos.
Sí, ¿no? Y fíjate, bueno, ha contado muchas anécdotas y muchas cosas que pasaron antes, durante, en el vestuario, en el descanso, con ese 3-1 tan corto en ese momento. Pero me quedo, Juan, con este momento que confesaba en los días previos y que os había valido como gran motivación para afrontar el choque y para intentar meterles 11, en principio, a los malteses, que luego tuvieron que ser 12.
No, hay una cosa importante que a nosotros nos caló un poco, que fue unas declaraciones del entrenador de Holanda. O sea, Holanda creo que ganó 5-0 o 6, no me acuerdo exactamente. Sí, es verdad que todos los jugadores holandeses en el vestuario, en la ducha, pues estaban como celebrando el pase, ¿no? Y se acercó el entrenador y les dijo, ¿qué celebráis, mister? Que ya hemos pasado. Y dijo, bueno, si lo pensáis así, dijo el entrenador, y dice, ¿pero cuántas oportunidades de gol hemos tenido? Y dijeron, 18, 20. Dice, pues lo mismo le va a pasar a España. Dice, que va a tener esas mismas oportunidades y vamos a ver los goles que ellos meten. Así que tranquilos hasta que termine el partido, ¿no?
El partido tuvo un protagonista muy claro, que era el guardameta John Bonello, que solo fue 4 veces internacional por Malta, y tiene una curiosidad enorme el partido de mañana. Su hijo, Henry Bonello, es el portero de la selección de Malta mañana. Tiene 30 años y debutó el pasado sábado frente a las Islas Feroe. Se hizo tan famoso aquel John Bonello que hasta protagonizó un anuncio de cervezas en España.
Después de mucho buscar, Amstel ha encontrado al amigo perfecto. No, no eres tú, ni tú, ni tú tampoco. Él es John Bonello, el portero del mítico 12-1 España-Malta. Nunca un solo hombre nos había unido tanto. Amigo mío, solo tú eres leyenda. Eres el elegido. Cuidarás que nadie mancille la verdadera amistad.
La amistad sale de dentro.
¿Qué te parece, Juan, el anuncio? Recordándolo ahora, el amigo de todos, John Bonello.
Bueno, el hombre debió de ser un sufrimiento enorme. Y fijaros, encajaraba un portero, un gol, 2, 3, pues es complicado, pues imagínate 12, tener que sacar el balón de dentro de la portería. Tuvo que ser muy, muy difícil para este jugador. Y yo diría a todo el mundo que dentro de la broma, la sonrisa que nos produce de que un rival y que conseguimos y que significó lo que significó, pues que hubiera ese pelín de respeto, porque recordar o que visualice la gente que no lo ha visto. Hizo unas buenísimas paradas.
En la primera parte tuvimos, muchas, Juan, sí.
Tuvimos muchas ocasiones, efectivamente sabíamos que podíamos conseguir un número importante de ocasiones, otra cosa es que se produzca, que se traduzcan en gol. Y por ejemplo, yo tiro un penalti, que nos acuerda a lo mejor mucha gente, en el minuto 4, nuestra primera oportunidad, y lo lancé, pegó en el palo y salió fuera, y él se tiró a ese lado, quiero decir que me adivinó la trayectoria. Otra cosa es que el balón no iba para adentro y lógicamente no podía ser gol. Y repito, que hay que recordarlo como un hombre pues que padeció pues un poco la crueldad que a veces tiene el fútbol. Todos sabéis que el fútbol es un estado de ánimo en donde las victorias hacen que sea bueno todo el trabajo que ha realizado, y las derrotas, y cuando no sale bien dices, bueno, pero ¿qué he venido a hacer yo aquí? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, bueno, pues mi respeto absoluto por él, y le deseo suerte a su hijo en su trayectoria también internacional con su país.
Blas.
Juan, este partido da para una película, pero recuerdo que hace algo más de un año en Fiebre Maldini se fueron a entrevistar a jugadores y al seleccionador maltés, y os acusaron de intoxicarles con limones, que no estaban en condiciones, y también de tomar esteroides para salir casi como Popeye en esa goleada frente a Malta.
Y decía Camacho que él no sabía ni lo que era un esteroide, por cierto.
Y lo de los limones dopantes, que hicimos muchas risas, pero no deja de ser un poco triste. ¿Qué pasa? Puedo y entiendo y trato de comprender pues a estos dos, tres futbolistas que hicieron esas declaraciones, que lógicamente no saben lo que es competir, no llegan al nivel de entender lo que es el fútbol profesional, porque os recuerdo que en ese equipo había carteros, había gente que trabajaba en el campo, que no era profesional esa selección, que entrenaban 2 días por semana, y que pues, si Holanda pudo meterle un montón, pues nosotros también. Ahora será más difícil, y ojo, os digo, en el Malta-España del primer partido, antes de ese 12-1, nos costó Dios y ayuda a ganarles allí, en un campo que, con todos mis respetos, entonces era un patatal. Creo que ha mejorado muchísimo, que el balón botaba de una manera terrible, y que, bueno, pues ahí tuve la suerte de empezar a marcar yo un gol con España de falta directa, y que luego se nos complicó muchísimo y tuvimos que sudar casi sangre. Y bueno, pues es que cada partido es una historia, y en cada partido, pues en España, que todos los equipos son muy competitivos, a veces era un 6-0, un 8-0, y dices, ¿cómo? Si no hay tanta diferencia. Bueno, pues en este caso tocaba, creímos en ello, hicimos ese número de ocasiones y tuvimos un porcentaje de acierto importante, sobre todo en la segunda parte. Pero de ahí a que nos dieran facilidades, ninguna. Empezando por el portero, que os he dicho que a mí me adivinó la trayectoria, que hizo grandes paradas, como pequeños detalles, como fue que jugamos los últimos 25 minutos o algo así con Malta, con un hombre menos. Nuestra estrategia era, le habían sacado una tarjeta al jugador que precisamente jugaba por mi zona, y bueno, pues intentábamos buscar el uno contra uno para provocar que nos hiciera una falta y que pudiera ser expulsado. Digamos que son esos pequeños detalles que ayudan a conseguir algo que en principio tiene los tildes de hazaña absoluta, pero lógicamente para que eso ocurra tienes que creer en ello y tienes que buscar todos los recovecos posibles dentro de la legalidad para que eso se produzca. Y afortunadamente creímos, fomentamos y se produjo, pero en ningún momento porque nos dieran ningún tipo de facilidad los malteses.
Pues así lo recuerda Juan Señor, exjugador del Real Zaragoza muchos años, antes del Alavés, también de la cantera del Real Madrid, y exjugador de la selección española. Juan, gracias por tu tiempo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, de la selección poco más, que esta tarde entrenan a las 7 en ese estadio Takalí de La Valeta. Antes, 6:15, rueda de prensa del seleccionador, de Luis Enrique y de Jordi Alba. Son los actos de este día previo a ese encuentro mañana 20:45, segundo de clasificación para la Eurocopa entre Malta y España, en el que de ganar España, evidentemente, bueno, encarrilaría bien estos dos primeros partidos de clasificación para la Euro.
Gracias, Carlos. Ahora vamos con el Real Madrid. Vamos con la selección sub-21, que también juega hoy partido amistoso, pero es el último antes del europeo. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Sí, ya están con la mente puesta en ese europeo sub-21 que se va a disputar en el mes de junio en Italia y San Marino. Y como bien decías, hoy a las 7:45, ese último partido amistoso, un partido en el que Luis de la Fuente, el seleccionador, quiere ver caras nuevas, va a haber cambio, porque, como estamos diciendo, es la última oportunidad y muchos se tienen que ganar el billete. No va a ser fácil, es ante Austria, uno de los rivales más fuertes de la categoría, sobre todo en el plano defensivo. Hablaba así el seleccionador sub-21 de la selección austriaca.
Para mí es uno de los equipos más potentes, es un equipo muy germánico, muy organizado, con mucha presencia física, muy potente físicamente, con buenas individualidades y sobre todo muy, muy, muy disciplinado. Yo creo que te exigen siempre al máximo, así ha sido su clasificación, y desde luego a nosotros creo que nos viene bien encontrar un rival de estas características, porque, insisto, no es que vamos a tener que dar lo mejor que tenemos para poder superarlos.
Si no hay variación, Vallejo, el defensa del Real Madrid, va a ser titular de nuevo, ¿eh, Nacho?
Sí, jugó el otro día ante Rumanía, el partido que ganó España 1-0, 45 minutos, estaba más o menos pactado. Hoy parece ser que va a jugar otros 45, aunque él quiere jugar más. Hay que tener en cuenta que es un jugador que está lastrado por las lesiones. Había un dato demoledor: en los últimos 3 meses y medio solo ha jugado 2 minutos con el Real Madrid, por tanto tampoco se le quiere forzar mucho. Va a haber otros cambios también. El jugador del Real Madrid, Reguilón, parece que jugó el otro día muy bien, va a tener hoy descanso, y como decíamos antes, hay que ganarse el puesto, porque hay que recordar que jugadores que ahora están en la absoluta, como casos de Rodrigo, Ceballos, Fabián, aunque está lesionado, incluso Marco Asensio, van a estar lo más seguro en esa Eurocopa.
Y en el resto de selecciones, Carlos Sánchez Blas, hoy hay de nuevo partidos de tronío para seguir, especialmente el de Portugal, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad que estos lunes le gustan a Tebas, porque nos espera una noche muy chula de partidos internacionales. Portugal-Serbia en Daluz, con Cristiano y Pepe en el once ibérico y con la necesidad de ganar para los lusos después de pinchar también en casa ante Ucrania. Francia-Islandia con Varane en Griezmann y también el deseado por Florentino Mbappé, que siempre es un aliciente para disfrutar de un buen partido de fútbol. Y suena muy bien el Montenegro-Inglaterra. El semifinalista del Mundial acude a los Balcanes con el jovencísimo Sancho, Sterling y Kane en el tridente ofensivo.
De los partidos de anoche, llama la atención la victoria de Alemania en Ámsterdam, prácticamente en el último minuto.
2-3 con gol de Nico Schulz, el futbolista del Hoffenheim, en el alargue. Toni Kroos completó los 90 minutos. Y una curiosidad, fue titular el suplente del Barça, Cillessen, fue suplente el titular del Barcelona, Ter Stegen, que no puede con Neuer, que además completó un buen partido en Ámsterdam. Encuentro completo también para Gareth Bale con Gales, 1-0 ante Eslovaquia. El madridista actuó como delantero, pero no mojó. 100 escarapelas internacionales y otro gol de Hazard en la victoria de Bélgica en Chipre. 3 dianas en 2 partidos para el futbolista pretendido por el Real Madrid. Atención, derrota de una pobre Croacia en Hungría, con una versión muy gris del combinado ajedrezado. Síntomas de agotamiento competitivo en el combinado que encabezan Modric y Rakitic. Y también ayer, duelo de guardametas madrileñistas en el Eslovenia 1-Macedonia 1, Oblak frente a Dimitrievski. Además de Hazard, 100 partidos también para el bosnio Seco, el macedonio Pandev y el mexicano Ochoa. Son registros muy potentes para un futbolista internacional. Y hay un tipo que va más allá y que está disputando ahora mismo la final de la China Cup contra Tailandia. Partido número 126 para Diego Godín, con Uruguay, que marcha 2-0 contra Tailandia. Y permíteme, del Toro, que cuele una dosis de fútbol underground. Algunos somos muy frikis. Se juega esta noche en Andorra-Albania, bastante molón en la fase de clasificación. Y atención, Tanzania se ha clasificado para la Copa de África 4 décadas después. No sería una noticia muy relevante aquí, pero el seleccionador es un viejo conocido del fútbol español, Amunike.
Amunike, el seleccionador de Tanzania, fíjate, y clasificado para la Copa de África. 34 sobre la 1, en un momento estamos con la información de los equipos madrileños. Hoy la revista France Football dice en portada: Operación Mbappé, y sale Zidane en la portada, ahora lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91 355 0055.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
El 28 de abril es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 5 de marzo y el 1 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 37 minutos, vamos con la información del Real Madrid, portada de France Football, Operación Mbappé. ¿Qué dice France Football, Carlos?
Bueno, es una publicación que va a salir mañana, esta edición, revista semanal, de mucho prestigio en Francia, ya lo sabemos. Dice, Zidane y los madrileños han convertido al parisino en el objetivo número uno para el próximo mercado, que será galáctico. Nuestras revelaciones, todo esto en portada, con la cara de Zidane, y en segundo plano, un poquito más atrás, la de Mbappé. Será el culebrón de la primavera y quizás del verano. El Real Madrid prepara un reclutamiento galáctico en el que Kylian Mbappé, delantero del PSG y del equipo nacional, es el primero de la lista. El regreso de Zidane en el banquillo del Madrid anuncia un caluroso verano en el mercado de fichajes después de su eliminación contra el Ajax en los octavos de final de la Champions. El actual campeón europeo está decidido a rejuvenecer la plantilla al final de temporada y ofrecer dos o tres estrellas en el centro del campo y en el ataque. Y Zizou ya ha designado su objetivo número uno, Kylian Mbappé. Su presidente Florentino Pérez debería ir al ataque en las próximas semanas con una oferta que estaría en torno a los 280 millones de euros. Esto apuntan simplemente a modo de titular. A partir de mañana, como digo, la publicación ya en todos los kioscos y allí ya los compañeros de France Football detallarán su información y cuáles van a ser los pasos que va a seguir el Real Madrid para fichar a Mbappé o intentarlo al menos.
Operación Mbappé, dicen los compañeros de France Football. Mañana ampliaremos cuando podamos ver la revista al completo. Varane ha dicho este fin de semana que se queda en el Real Madrid.
Sí, después del partido y de la victoria 1-4 ante Moldavia, por cierto, con uno de los goles anotados por el central del Real Madrid, cuando le preguntaron por su futuro, dejó claro que él es una persona discreta y que, bueno, cuando es discreto, el problema es que hablan sobre él, escucha muchas cosas, pero que él no tiene por qué desmentir o afirmar cualquier cosa que sale en torno a él. Dice Varane, estoy en el Real Madrid, el club más grande del mundo, es un interrogatorio permanente porque el requisito es estar al nivel más alto siempre. Después tengo que decir que no estoy contento en el Real Madrid, no es verdad. Mi carrera, mi temporada, hemos tenido una temporada difícil en la que tuvimos que pelear, sudé la camiseta y puedo estar orgulloso de ello. No puedo controlar todo lo que se dice. Son cosas falsas porque es mentira que no esté contento en el Real Madrid.
Y para el partido de domingo, todos estarán disponibles menos Vinicius.
Correcto, sí. Ya lleva toda la semana pasada Marcos Llorente trabajando con total normalidad. Está repuesto de esa lesión muscular que sufría en el Camp Nou en la semifinal de Copa contra el Barcelona. Lucas Vázquez y Carvajal empiezan en principio a entrenar normal esta tarde en la vuelta del trabajo al equipo. Así que la vuelta del equipo al trabajo a partir de las 5. Así que para el partido del domingo contra contra el Huesca, el único fuera, Vinicius.
Gracias, Carlos.
De nada.
Y en el Atlético, Nacho, todos estarán disponibles para el fin de semana, partido en Vitoria, en este caso menos Arias.
Sí, el colombiano es el que no va a llegar. Ha tenido buenas noticias Simeone, porque recupera a Luca, Felipe Luis, Vitolo, jugadores importantes para afrontar esa finalísima el próximo sábado, 9 menos cuarto ante el conjunto del Alavés, porque si hay una mínima posibilidad de luchar por la liga, pelearla, es lógicamente ganando al Alavés el sábado. En ese partido, Oblak va a cumplir 200 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. Hoy han vuelto al entrenamiento, lo van a hacer esa tarde a las 5:30.
Y recordemos, el sábado a la 1 de la tarde tenemos derbi Getafe-Leganés en el Coliseum.
Sí, un horario que le gusta al Getafe. Ha jugado 3 veces en casa, una fuera, 3 victorias cuando ha jugado de local, y cuando jugó fuera en Levante, empate a 0. Por tanto, es un horario que le gusta. Tiene que seguir luchando por esos puestos en Europa, en la Champions, y lógicamente hoy han vuelto a los entrenamientos, van a tener mañana jornada de descanso, y lo que buscan es una victoria. El Leganés, por su parte, viene peor, ya que ha perdido sus dos últimos partidos, pero no es un derbi cualquiera, no es un partido más, es el gran derbi de la zona sur de la Comunidad de Madrid, y en el partido de empataron a uno, marcaron 2 defensas, y fue en ese partido donde se lesionó a Matt, esa lesión grave que le tiene apartado de los trenes.
Recuperan a Bustinza y a Jonathan Silva para el partido del próximo fin de semana los de Leganés, y el Rayo estrena horario el domingo a las 2 de la tarde.
Sí, no hay partidos esta semana en la jornada del lunes, vamos a ver si ya se mantiene así hasta final de temporada, y se estrena el horario de las 2 ante el Betis. El Rayo, que también va a tener el debut en el banquillo de Paco Gémez, vamos a ver cuál es su primer 11. Tiene solo a Dimitrescu y Advíncula con la selección, por tanto va a poder preparar bien ese partido. Hay que decir que al Rayo le quedan 10 finales, 5 en casa, 5 fuera. 4 de esos partidos, de esas 10, son contra rivales directos: Huesca, Levante, Valladolid, Celta. Levante, Valladolid, Celta, las últimas 3 jornadas. Y en la primera vuelta ganó esos 4 partidos ante los rivales directos. Por tanto, todavía pues quieren soñar con la permanencia, que está a 6 puntos.
Gracias, Nacho. Hasta y luego. En segunda división, jornada 31, la disputada este fin de semana. Quedan 11 para el final. Líder Osasuna, a pesar de su derrota en Tenerife. Segundo, el Granada, a 2 puntos, a pesar de que ayer no pasó del empate a 1 frente a Las Palmas. Y en zona de promoción, Albacete, Málaga, Deportivo y Cádiz. Gran jornada para el Rayo Majadahonda, 4-0 frente al Numancia. Goles de Dani Romera de tacón, el 2-0 de Andújar, gran maniobra dentro del área. El 3-0 de Héctor Hernández de penalti, y el 4-0 ya en la segunda parte, el propio Héctor Hernández con un remate cruzado. Los majaregos están ahora con 36 puntos, 9 por encima del descenso, cuando restan 33 por jugarse. Su técnico, Antonio Iriondo, no está por la labor de echar cuentas.
Te prometo que es que no hago cuentas, te lo digo de verdad. Y como no las hago, pues tú ahora me dices que son 9 puntos, pues estupendo. Yo creo que cuanto menos partidos queden por jugar, esa distancia pues coge más valor, ¿no? Pero de verdad que es que nunca me quiere descentrar si estamos muy abajo o muy arriba, ¿no?
Próximo partido, Almería-Rayo Majadahonda. Por su parte, el Alcorcón perdió el sábado 3-1 en el campo del Elche. Juan Muñoz marcó el único gol de los alfareros, el que suponía el 1-1 en ese momento. Los de Parralo fueron inferiores a su rival y perdieron de modo justo. Los amarillos van a salvar la categoría con suficiencia, pero cada vez parece más difícil que puedan engancharse a las eliminatorias de ascenso. Valga este dato, en las últimas 10 jornadas solo han logrado 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Ahora les vienen 2 partidos seguidos en casa contra Lugo y Albacete. Y hace unos minutos acaba de hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga. Ha respondido a su alter ego en rivalidad, es decir, Rubiales, el presidente de la Federación, que dijo este fin de semana que él era el ministro de Deportes, refiriéndose a Tebas, y que manejaba un ingente presupuesto. Y también dice que no hay posibilidad alguna de ponerse de acuerdo con la Federación y que va a buscar la mediación del Consejo Superior de Deportes para firmar el convenio. Le preguntaban por el asunto del ministro.
Pensando, no tenemos posibilidades de gobernar.
Eso es lo que decía al respecto Tebas, hablando del asunto del ministerio, y luego hablaba de que buscaba la mediación del Consejo Superior de Deportes para buscar la firma del convenio. Vamos con el territorio de Madrid al tanto, con la segunda división B. Mala semana, una semana en la que los madrileños, salvo el Inter, pues no han conseguido buenos resultados, Laura.
Pues sí, porque ninguno ha conseguido la victoria, y el que lo consiguió tuvo que ser a costa de otro madrileño, el Navalcarnero. Ya hemos oído en la portada de este programa cuánto ha dolido esa derrota, esa goleada ayer del Naval en casa ante el Inter de Madrid. La verdad verdad es que aquello de a perro flaco todos son pulgas es lo que le pasó ayer al Navalcarnero. Manu Jaimez abría la cuenta en el minuto 3, se lesionaba con una fractura de clavícula en el 26, tenía que ser sustituido. A la media hora ya le había dado la vuelta al marcador el Inter de Madrid, ganando 1-4 con el triplete de Tamayo. El Navalcarnero lo intentó en la segunda parte, pero el resultado ya era una losa. Cerraba Calderón en el 87, el 1-5 definitivo. El Navalcarnero, que se queda a 9 puntos de la promoción de descenso y a 12 de la permanencia directa. Ya hemos escuchado un fragmento de Joya, capitán del Navalcarnero, nada más acabar el partido con Esther García, y aquí va el segundo, también muy sentido.
Tampoco creo mucho en la suerte, la verdad. Está claro que influye en momentos, pero hemos hecho todas muchas cosas mal, eso está claro, hay que hacer autocrítica. Desde arriba hasta los jugadores, que somos los que jugamos, son los máximos responsables de esta situación. Por el escudo, por el club, por esta afición, porque nos ha costado mucho subir, pues hay que defender esto hasta el último día. Y aunque sea matemáticamente, pues el equipo tiene que seguir dando la cara, porque hay mucha gente que no se merece que este equipo se deje llevar.
El Fuenlabrada perdió el liderato con su derrota ante el Unionistas por 3-1. No fue, desde luego, el mejor partido del Fuenlabrada el pasado sábado, y así lo reconocía su entrenador Mere.
Es dura, como bien dices, y con un 3-0 a descanso, pues prácticamente hace que la segunda vaya un poco a la heroica, no se ha dado eso. Y bueno, al final pues nos ha pasado factura cometer errores inhabituales en nosotros y eso ha facilitado mucho que el partido fuera hacia el lado de Unionista. Luego lo hemos intentado, pero aún seguro que no era nuestro día. Y no hemos tenido opción de ni siquiera de empatar el partido.
La Cultural es el nuevo líder después de ganar su partido ante el Celta Vídez. Aprovechó también los pinchazos, tanto del Atlético de Madrid B, que cayó 0-1 ante el Burgos, como el San Sebastián de los Reyes, que empató a 2 con el Coruso. Óscar Fernández, después de esa derrota del Atleti B, la segunda derrota consecutiva, lleva 3 partidos sin ganar. Llevaba 12 partidos el filial rojiblanco sin perder como local. También aceptaba esa derrota porque no fue el mejor día de los rojiblancos.
No hemos estado acertados, no hemos estado bien, nos ha costado, demasiado individualistas. Todo lo que habíamos ganado en el Cerro, todo lo que habíamos ganado en juego colectivo, pues al final, cuando ante un equipo organizado que sabe que a lo que juega, no le acabas de buscar ese pase, esa salida, ese, pues cuesta. Ya está, no hay más lectura, ¿sabes? O sea, tranquilidad. Hemos perdido una batalla, pero todavía queda una guerra por jugar.
Sin embargo, el técnico del San Sebastián de los Reyes, Manolo Cano, daba por bueno ese punto conseguido en tierras gallegas ante el Coruso, con el doblete del pichichi sansero Cristian Perales, que ya lleva 14 goles.
Es un punto para nosotros muy valioso, y más después de las circunstancias, ¿no?, que se han dado en el partido, donde a pesar de ponernos por delante, luego el rival ha tenido un minuto de juego muy bueno y ha llegado a darle la vuelta al marcador. El punto hay que darlo por positivo y nos vamos, sobre todo, satisfechos con el punto, satisfechos con el esfuerzo que el equipo ha ido haciendo en cada fase del partido, ¿no?
Y también aprovechó la Cultural para ponerse líder gracias también al empate a 0 en casa del Castilla ante la Ponferradina. El Castilla, que se queda quinto, 51 puntos, empatado a puntos con el San Sebastián de los Reyes. También se complica la existencia de la Darbe, cayó derrotado en su visita a Valladolid por 2-1. Se queda a 4 puntos de la promoción y a 7 de la permanencia.
Eso en Segunda División B. En la Liga Femenina, el Atlético de Madrid goleó al tercero, al Levante, 0-4.
Se reencuentra con la victoria después de caer derrotado la semana pasada en el Metropolitano en aquel partido ante el Barcelona, 0-4, y con triplete de Jenny Hermoso, que es pichichi de la Liga, con 21 tantos, a ventaja en 4 a la jugadora mexicana del Levante, Charlín Corral. Fue protagonista después del partido, hablando de la importancia de volver a reencontrarse con la victoria.
Y el ganar así después de la derrota del otro día ante el Barça, creo que es otro punto, ¿no?, de coger las riendas como las teníamos antes, de demostrar que el equipo, pues cuando trabaja bien, pues se dan resultados como el de hoy, y nada, con más ganas, y cada partido es una final ya.
Sigue aventajando en 3 puntos al Barcelona, que también ganó su partido. Quedan 5 finales para el final: el Betis en casa, el Sporting de Huelva y el Español fuera, el Valencia de nuevo en casa, y acabará la Liga ante la Real Sociedad fuera. El Madrid ganó 1-0 al Málaga, importante resultado de cara a la permanencia. Era un duelo directo, se queda con 21 puntos empatado con el Albacete, y empató el Rayo en casa sin goles ante el Betis.
Vamos con baloncesto.
Música.
Le tiene tomada la medida el Barcelona de Pesic al Real Madrid de Lasso. Últimamente le gana muy habitualmente, ayer por 6 puntos en el Palacio Blas.
Sí, esta temporada le ha ganado 4 de los 5 partidos, incluida la final de la Copa del Rey. Es verdad que con polémica. Y desde que aterrizó Pesic en el Barcelona hace 13 meses y medio, le ha ganado 6 de los últimos 8 partidos, entre ellos 2 títulos, las 2 finales de la Copa de Su Majestad el Rey. Es verdad que la pizarra de Pesic se le atraganta a Lasso. Se queda el Madrid en una posición muy comprometida. 10 jornadas quedan, a 2 victorias del Barcelona y con el averaje perdido. Tiene que estar pendiente del Baskonia, le saca un triunfo, le tiene ganada la diferencia de puntos, pero no tiene asegurada la segunda plaza para esta fase regular. Vimos a un Lasso realmente cabreado. Cumplía 600 partidos en el banquillo del Real Madrid. Primero enfadado en un tiempo muerto dentro de la pista, sobre todo con Fabián Coser. Y luego ya más tranquilo, Pablo Lasso, después del encuentro, esa derrota 76-82 en el micrófono de Movistar Plus.
No, hemos jugado bastante mal, en líneas generales mal. Entonces cuando juegas mal es difícil ganar y menos contra un rival como este, con lo cual no tiene mayor historia. Creo que nuestro primer tiempo ha sido muy frío, poquísima intensidad. No, primer tiempo ha sido horroroso, perdíamos por 5 y pienso que era un milagro que perdíamos solo por 5.
De ahí a la sala de prensa, tardó más o menos 20 minutos en comparecer, es decir, todavía enfrió un poquito más, se metió en la nevera virtual y analizó esta posible racha negativa o esta racha negativa real que tiene contra el Barcelona, pero si realmente es una tendencia que le preocupa de cara a jugarse el título, ¿por qué no en la Liga y también en la Copa de Europa?
Si te hiciera una lectura positiva de hoy, te diría con lo mal que hemos jugado, hemos estado cerca de ganar. Hemos perdido por 6 puntos. Y tengo la sensación de que hemos hecho un mal partido. No creo mucho en dinámicas, creo en el trabajo, y si te lo cierro al partido de hoy, pues hombre, pues no estoy contento porque creo que no hemos jugado un buen partido, pero ya está, no por ganar o por perder, creo que no hemos jugado un buen partido.
Lasso dentro de la pista, Lasso justo después de terminar, Lasso más frío en la sala de prensa. Creo que eran 3 documentos valiosos para saber y conocer la opinión del técnico vitoriano del Real Madrid. Y atención a este sonido porque creo que va a escocer al aficionado madridista, también al jugador. Es la típica declaración que suele llegar a un vestuario. Pier Oriola en Cataluña Radio, es en catalán, pero el documento se entiende perfectamente y tiene mucha contundencia.
La alegría és gran perquè al final el Madrid és l'altre rival, jo abans que culer sóc antimadridista, això ho he de dir, sóc molt culer, però antimadridista moltíssim.
Soy más antimadridista que culer.
Ha quedado claro. Sentencia de Pier Oriola, el pívot del Barcelona. El que mejor parado salió de la jornada, sin duda, fue Fuenlabrada. Importantísima victoria conseguida en Lugo, Blas.
Breogán 92, Fuenlabrada 96. Triunfo y además averaje, que es importante, por 1 punto. Perdió por 3 en el Fernando Martín. Segunda seguida de J. Cuspinera. Segunda o 2 de colchón con la zona de descenso. Y una imagen muy hermosa. Los jugadores celebrando con los aficionados desplazados a Galicia, cantando y saltando con ellos y además, como no, llevando la batuta Marco Popovic con los cánticos.
¡Una pasión clara en mi corazón! ¡Porque sin ti no sé vivir! ¡No!
Pues ahí está Marco Popovic, que junto a Tomás Bellas son un poco los líderes de este Fuenlabrada en la cancha.
Y ya nos escucha Tomás Bellas. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la victoria de ayer, importantísima. ¿Estuviste ahí en la pista con los aficionados? ¿Lo viviste in situ?
Sí. Tuvimos la oportunidad de vivirlo con ellos y encantado, la verdad, que nos acompañaran en un día tan especial.
Un bonito detalle por vuestra parte, volver al parqué para agradecerles el apoyo que os habían mostrado durante todo el partido, ¿no?
Bueno, qué menos, ¿no? Con todos estos aficionados que se levantan un domingo de madrugada prácticamente para ir a vernos allí a Lugo, así que qué menos que agradecérselo volviendo a la pista por lo menos una vez.
Bueno, Fuenlabrada levanta el vuelo, la victoria frente a Valencia, la victoria en Lugo, son 2 victorias que os ponen en órbita para asegurar la permanencia.
Bueno, creo que todavía quedan muchas jornadas, sin duda es un paso adelante importante por la victoria y por el averaje. Y bueno, a seguir creciendo, creo que es lo que tenemos que hacer, mirar hacia adelante, empezar a dejar de mirar atrás, sabiendo que sigue estando ahí el descenso también, hay que eludirlo matemáticamente lo antes posible, pero creo que estamos en una buena dinámica los últimos partidos.
¿Qué ha cambiado con la llegada de J. Cuspinera, Tomás?
Bueno, pues yo creo que ha recuperado jugadores, más confianza, Yamenigi y Roland está haciendo lleva un par de partidos jugando a un muy alto nivel. Como te digo, creo que ha recuperado jugadores, los entrenadores siempre traen aire fresco. Es un entrenador que conocía la casa, conocía muchos de los jugadores que tiene ahora mismo en plantilla. Así que creo que bueno, lo único que hace es darnos confianza, un juego con mucho espacio en ataque para que podamos tomar de manera libre, sin libertinaje, pero con libertad de decisiones y bueno, pues está funcionando.
Tomás, conoces muy bien la liga, eres un veterano, has jugado algunas veces por estar ahí abajo y no bajar a la Liga Leboro. ¿Recuerdas una temporada con tanto tráfico? Hay retenciones, ¿no? Parece que el semáforo se pone en verde durante 2 segundos y te quedas en el siempre, tanto vosotros como Gran Canaria, como Murcia, como Burgos, como Breogán, como Estudiantes, hay mucho tráfico ahí, ¿no?
Sí, a diferencia de otros años, la verdad que muchísimos equipos, la liga está muy ajustada, tanto para esta cara para playoff, esta cara también para eludir el descenso. No recuerdo, si te soy sincero, en todos los años que llevo jugando en esta liga, que ya son algunos, pues tanto tráfico como tú bien dices. Así que eso demuestra que el nivel medio competitivo de la liga es alto y bueno, pues que cada vez mejora más esta liga y es más puñetera y bueno, pues cuesta más mantenerte en la categoría.
Quedan 10 jornadas para el final, pero las próximas 3, Murcia en casa, Burgos fuera, Gran Canaria en casa. Yo creo que eso va a marcar mucho para vosotros, ¿no?
Sí, un poco partido a partido. Vamos a ver si somos capaces de sacar este partido contra Murcia, o lo mismo, un rival totalmente directo para eludir esas zona peligrosa y también pues cambio de entrenador, jugando un muy buen baloncesto, anotando muchísimo, de manera compulsiva prácticamente, y bueno, vamos a ver si somos capaces de sacarlo en casa con nuestros aficionados, que bien se lo merecen.
Tomás Bellas, jugador del Montaquí Fuenlabrada, enhorabuena por la victoria ayer en Lugo y mucha suerte para el partido frente a Lucan, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Eso fue lo mejor de la jornada, la victoria del Fuenlabrada, Blas, y lo peor, la concluyente derrota de Estudiantes en casa.
Terrible, no hay otra palabra. Perdió 86-110 contra el Murcia, derrota, perdió el averaje, un equipo realmente indolente que no peleó por la diferencia de puntos. Tiene que viajar a Vitoria la próxima semana, luego GBC, Breogán, Burgos y Gran Canaria de una atacada. Gentile se tuvo que retirar con un golpe muy fuerte en la cabeza. Todo negativo y todo en la voz del jugador más potente de ese vestuario, Darío Brizuela.
Sentido igual que nosotros y lo siento un montón por ellos porque también es muy duro para el jugador vivir esta clase de partidos y entiendo cómo se sentirán ellos y no sé, las disculpas lo único que se me ocurre, no, tampoco creo que haya que darle más vueltas, pero vamos, que lo siento por ellos y te digo, hoy ha sido un día difícil para todos.
Menú de la semana, Copa de Europa jueves, Panathinaikos Real Madrid, el próximo domingo Liga CB, Tenerife Real Madrid, Baskonia Estudiantes y Fuenlabrada, UCAM Murcia. Y para mañana ponemos un cebito de estos televisivos del Toro. Vamos a tener a un invitado muy potente NBA en la sección de básquet.
Mañana os desvelaremos quién es, pero va a merecer la pena escucharlo. Veamos con otras noticias. Jornada trágica en el motociclismo español, Laura.
El joven piloto de 14 años, Marcos Garrido, fallecía ayer después de la disputa de una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez. Ángel Nieto, el piloto natural de la localidad gaditana de Rota, participó en una prueba regional y a la salida de la segunda curva cayó en su montura y otra moto le pasó por encima. El joven fue atendido por las asistencias sanitarias en el mismo circuito y trasladado después al hospital de Jerez, donde falleció una hora después de su ingreso.
Solo nos quedan 2 supervivientes ya, en cuanto a los tenistas españoles, en el Master 1000 de Miami.
Roberto Bautista, que ganó al italiano Fognini esta pasada madrugada y accede a los octavos de final, donde se va a medir a Novak Djokovic. David Ferrer dio la sorpresa eliminando en segunda ronda al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev. Esta noche a las 12:30 se mide al americano Tiafoe para alcanzar los octavos de final.
En ciclismo, la Volta a Cataluña da el pistoletazo de salida hoy en Calella, en Barcelona.
Con una etapa llana de 167 kilómetros, la Volta va a finalizar el próximo domingo en Montjuïc, que incluirá 22 pasos de montaña, 2 de categoría especial, a los que se suman 9 de primera. Especial atención a los Pirineos en la tercera y cuarta etapa. Próximo miércoles y jueves, Alejandro Valverde, ganador de las 2 últimas ediciones, encabeza un cartel de lujo con la participación de Froome, Bernal, Quintana, Matt Yates, Bardet, y Pinot. El campeón del mundo llega después de disputar este fin de semana la Milán-San Remo, la que disputó el triunfo hasta el final al francés Julien Alaphilippe,
que fue el que se la acabó llevando. Y la Copa de la Reina de Hockey Hierba se quedó en Madrid por cuarto año consecutivo.
En su competición fetiche, el Club de Campo revalidó su condición de campeón de la Copa de la Reina con una victoria sobre el Real Club Polo de Barcelona por 2-5. Las chicas de Eduardo Aguilar confirmaron su condición de favoritas y se alzaron con su 16º título copero.
A esto hay que unir que en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Inter Movistar empató a 5 en la pista del Sota Osasuna Magna. Le empataron en el último segundo, cuando tendría la victoria prácticamente asegurada. Empate a 5, por tanto, de los madrileños del Movistar Inter. Y en la Liga de Balonmano, derrota dolorosa de Alcobendas, 24-25, frente a la de Mar León. Una victoria, además, que les deja muy tocados ya en la cola de la clasificación. Estuvieron a punto de hacer la machada, de llevarse la victoria frente a uno de los cocos de la Liga Española. Nosotros nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2, con Felipe Serrano. Esta noche, el partido de las 9 con Javier Rodríguez. Volvemos mañana a la 1:03 con más información deportiva, como cada día de lunes a viernes, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.